en Onda Cero. Hasta las 12:30, Más de Uno. La mañana de la radio.
Con más de una voz, más de un punto de vista, más de una cuestión, más de una opinión y más de una expectativa. Porque estamos a la espera de que la Unión Europea elija hoy a su candidato o candidata para presidir el Fondo Monetario Internacional cuando Christine Lagarde se marche al Banco Central Europeo. Quedan 4 candidatos. Ayer eran 5 y es precisamente la retirada de ese quinto, del portugués Mario Centeno, a lo que se agarra Nadia Calviño, la única candidata del sur de Europa que queda, nuestra ministra de Economía. El candidato del norte es el finlandés Olli Rehn. El de Alemania y centro de Europa es el holandés Jeroen Dijsselbloem. Y la que queda, la búlgara Kristalina Georgieva, es la favorita de Francia. Hoy podremos comprobar el poder real de cada Estado miembro. No es esta la noticia económica de la que más hablan hoy los españoles, sino la confirmación del Banco de España de lo que ya sabían realmente muchos ciudadanos. En 5 años los alquileres se han disparado un 50%. La dificultad para ahorrar, el desempleo, los contratos de corta duración y las jornadas reducidas empujan hacia el alquiler y con más demanda suben los precios. En lo político se van cerrando acuerdos. Ha durado más de lo previsto, sí, la negociación de la Comunidad de Madrid para hacer a la popular Isabel Díaz Ayuso presidenta regional. Pero ha culminado. Ahora el debate es quién ha ganado el pulso, quién ha cedido más, si Ciudadanos o Vox. Hoy en la prensa, ya lo contábamos antes, hay distintas versiones. Y hoy sí, María Chivite va a ser investida presidenta de Navarra, la socialista. Lo hacen posible las 5 abstenciones de Bildu, que ya ha empezado a marcar el terreno.
Tenemos la llave y las llaves tienen 2 misiones. Pueden cerrar y pueden abrir puertas.
Ya solo falta por aclarar el panorama en La Rioja. Bueno, y a nivel nacional, donde Pedro Sánchez sigue negociando con los colectivos sociales de todo tipo, en lugar de hablar directamente con aquellas formaciones a las que está pidiendo que faciliten su investidura. Que se sepa, siguen sin contactar ni con PP, ni con Ciudadanos, ni por supuesto con Unidas Podemos. Hoy en la tertulia tenemos por aquí a Ángeles Caballero. Buenos días, Ángeles. No está Ángeles todavía, está a puntito de llegar, pero sí tenemos, está ahí situándose. Tenemos a Marisa Cruz, muy buenas, Marisa.
Hola, buenos días.
Tenemos a Paco Maruenda ahí con sus periódicos, como siempre, ya recortando, tomando notas, con el boli presto. Muy buenos días, Paco.
Muy buenos días.
Y tenemos, ahora sí, a Ángeles Caballero, muy buenas.
Buenos días.
Estaba
buenos
yo, no sabía si te situabas, si no...
No, sí, aquí he llegado, ya estoy aquí,
sí,
ya
que te
estoy
aquí. Te leí ayer en el Confidencial, un concierto, creo que te lo pasaste muy bien, ¿eh?
Sí, con lo tu pasé hija, muy bien, ¿no? sí.
Estaba muy bien el reportaje.
Gracias, gracias.
Concierto de una de las integrantes de Operación Triunfo, ¿no?
Sí, fue mi primer concierto como madre de fan.
Como madre de fan, porque tu hija es devota, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es una cosa que... Sí.
¿Y tú compartes ahora después del concierto su devoción o no?
Pues yo ya lo compartía un poco antes. Es la única manera de sobrevivir a este tipo de debuts. Pero vamos, encantada, feliz, muy bien.
Bueno, pues nada. Ahora contamos todo, que tenemos mucha material. Pero así como primera opción, contábamos lo de... Bueno, la opción española, Nadia Calviño, para el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿qué posibilidades le dais? Dicen los medios, no son muy optimistas, los periódicos españoles, los medios de comunicación, que está bastante complicado. Bueno, esto nunca se sabe, hay rivales muy duros, ¿no? Señalan sobre todo a Olli Rehn, al candidato, digamos, apoyado por Alemania como favorito. No, Olli Rehn es el de los Países Bálticos, el de Alemania es Dijsselbloem. ¿Puede salir, no puede salir? ¿Y qué importancia puede tener? Hombre, es un puesto fundamental, ¿no? Y la presencia española nunca vendría mal, ¿no?
Sería un puesto estupendo y además ella es una mujer que vale. Pero es verdad que los candidatos son fuertes y es verdad que España en este caso no cuenta ni con el apoyo de Francia ni con el apoyo de Alemania. Claro. Y eso es un obstáculo a superar. No. Bueno, si al final se mantiene la preferencia por una mujer... Entonces, pues Nadia Calviño tendría oportunidades. Pero es verdad que no lo tiene fácil.
¿Cómo lo ves, Ángeles?
Pues yo creo que es un puesto efectivamente de una relevancia importante. Es una institución importantísima y en el que siempre que haya un español o una española, yo creo que es importante y que revela un poco al final el peso que tiene España tanto en la economía europea como en la mundial. Lo cierto es que es verdad que lo tiene complicado precisamente porque en este juego de apoyos que a veces, si me permites, parece un poco la votación de Eurovisión. Sí. Siempre se supone que te tienen que votar los vecinos, pero efectivamente aquí el peso de Alemania y de Francia es más que evidente. Y después del nombramiento de Borrell, también como una persona también con peso institucional, pero que como se dijo en su momento, tiene más casi de foto que de decisión ejecutiva y de peso verdadero sería importante, aunque también hay que recordar que el puesto de gerente del Fondo Monetario Internacional en los últimos casos que hemos visto hay bastantes sombras dentro de las luces,
sí,
no con lo cual no sé si estará hasta un poco gafado el puesto.
Paco, ¿cómo lo ves tú? ¿Vamos a llevar al gato al agua o nos vamos a quedar con las ganas?
Sobre todo es muy bueno para ella. Es un chollazo, ¿no? Hay que explicar pues que todo este tipo de cargos lo que favorece mucho es a la persona que los ocupan. A los países relativamente, ¿no? Porque los que mandan, mandan. Aunque sea Nadia Calviño o sea quien sea, manda Estados Unidos, manda Francia, manda Alemania. Es decir, claro, es que... Y luego ahí hay un terreno complicado para nosotros, ¿no? Porque la política internacional errática del presidente del gobierno en funciones pues hace que Estados Unidos no tenga ninguna simpatía por el gobierno de España, digo, eso es público y notorio, ¿no? Y además, como siempre a la izquierda le gusta española, pues regodearse de sus errores, ¿no? Es decir, dice, oye, mire, me voy a regodear, ¿no? Mientras que los mexicanos son más listos y se apartan cuando conviene, los franceses, los alemanes, nosotros mantenemos nuestra bravuconería hasta el último segundo, cosa pues que lógicamente, al margen de que nos guste o no Trump, que entiendo que pueda no gustar, a mí me es igual, yo no voto en Estados Unidos, no soy ciudadano estadounidense, ¿no? Pero es el presidente del país más importante del mundo. Es decir, eso nos gustará o no, pero es el presidente del país más importante del mundo, que tiene un peso enorme en el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, no es fácil que sea esto posible. Francia tiene muchísimo interés en el terreno económico, decidió ceder a Alemania la presidencia de la Comisión, ¿no? En el reparto que hicieron famoso, le dieron el premio de consolación a España, porque Salvini no podía participar y los suyos, ¿no? Representando a Italia, aunque sea haya un primer ministro medio títere al frente del gobierno italiano, y Salvini sea el que manda. Entonces, en esa mesa famosa, pues Francia se quedó el Banco Central Europeo, que era lo que le interesaba, pensando en su economía doméstica, le interesaba el Banco Central Europeo, y Alemania pues se quedó, Angela Merkel quería pues ceder a su delfina no conclusa, ¿no? Para el gobierno alemán, tuvo que elegir a la otra candidata, pues le dio la comisión, que no está nada mal. Y a nosotros nos dieron un cargo que no tiene ningún contenido, que es como, vamos, es como un cargo ridículo, ¿no? Dicho con todo el respeto a Borrell, que es ese alto comisionado que pinta lo mismo que mi perra Lolita, más o menos, ¿no? Es decir, no tiene más trascendencia, por como todo el mundo sabe, es decir, Mogherini, pues sí, hombre, te dejan, bueno, pues si has de nombrar un representante diplomático para Venezuela, pues sí, hombre, te dejan, si no insistes mucho, ¿no? Pero Francia tiene su política exterior, Alemania tiene su política exterior, es decir, todo el mundo tiene su política exterior, por lo tanto, el alto comisionado, pues está bien, es un cargo, pues que luce, pero vamos, que mandas la presidenta a la comisión. Pues hoy digo que yo soy bastante pesimista. A lo mejor Nadia Calviño tiene suerte y culmina su brillante carrera como alta funcionaria pues con ese apetecidísimo cargo y tiene rango de jefe de Estado además.
Bueno, luego lo iremos contando. Esta mañana se sabrá ya el resultado de la votación definitiva. Vamos a hablar de política. En primer lugar, de la política madrileña. Se logró el desbloqueo.
No me parece que sea derechizar ni radicalizar nada, sino todo lo contrario. Creo que ha habido un entendimiento donde sobre todo lo que ha primado es la libertad, las bajadas de impuestos, el rigor de los servicios públicos, y eso no lleva etiquetas.
Plena disposición a entendernos y a poner en marcha, bueno, pues un proyecto de centro liberal en la Comunidad de Madrid, respete las sensibilidades de todas las formaciones políticas y haga que la Comunidad de Madrid tenga por primera vez un gobierno de coalición centrado, liberal y reformista.
Y porque no coincidimos en el programa político es por lo que nosotros pasamos a la oposición, porque tenemos muchos puntos que nos distinguen del Partido Popular y de Ciudadanos.
Bueno, Ignacio, Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, Rocío Monasterio, desde Vox, comentando lo que se comentaba ayer, la noticia del día a nivel Comunidad de Madrid, a nivel Estado, porque es la joya de la corona, la presidencia regional, a nivel autonómico. Ese acuerdo que se ha producido, ese acuerdo entre PP y Vox, que hace posible que Ciudadanos dé el visto bueno, porque Ciudadanos dejó claro desde el principio que no iba a sentarse con Vox. Resultado, pues que Isabel Díaz Ayuso, como mucho en 2 semanas, va a ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora os pido opinión y criterio sobre este acuerdo, la noticia del día ayer junto a lo de Navarra, pero dejarme antes que le pida opinión a Ángel Gabilondo, que es el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y que fue el candidato del Partido Socialista en las elecciones autonómicas de finales de mayo. Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, se lo esperaba porque el acuerdo ha costado más de 2 meses y no sé si durante este tiempo ha habido algún momento en el que usted llegara a pensar, quizá no lo logran.
Bueno, lo cierto es que la noche electoral nosotros habíamos ganado las elecciones, yo había ganado las elecciones, pero no lo celebramos, y fue sencillamente porque veíamos que cabía esa posibilidad, que la alianza de estas tres fuerzas y sabíamos también que si había esa posibilidad lo normal es que cuajara en una alianza para la investidura, y así ha sido, o sea que sorpresas ha habido pocas. Luego, en fin, la historia del cortejo, las negociaciones, pues yo no digo que se hayan hecho solo teatralizando la decisión, sino sé que ha habido efectivamente pues dificultades, pero yo pensaba que finalmente encontrarían una salida y así ha sido.
¿Qué nos espera? ¿Cómo visualiza usted el nuevo gobierno en la Puerta del Sol?
Bueno, yo quiero pensar y desear que nos espere algo que sea bueno para la ciudadanía de Madrid. Yo es lo que tengo que esperar, es por lo que tengo que trabajar, ¿no? Pero tengo serias preocupaciones. Tampoco será fácil para ellos trabajar en la estructura que se proponen, y también Vox está señalando que quiere condicionar las decisiones porque sus votos han sido decisivos y, por tanto, fácil no va a ser para la señora Ayuso. Pero también el modelo que proponen me parece que es un modelo que no entra a fondo en las reformas y transformaciones que requiere Madrid, y que aquellos asuntos, pues no sé, tan graves como, en fin, la desigualdad o las políticas públicas que están a veces tan debilitadas, pues no veo que se tomen medidas para afrontarlas seriamente, y por eso yo estoy también preocupado de la deriva general que esto pueda tener. Y luego políticamente, ¿no? Ya sé que no hay que, en fin, reducir los grupos a etiquetas, ¿no? Pero políticamente es verdad que en toda España el Partido Popular ha hecho un paso hacia la derecha, dirá uno, algunos dirán un pasito, otros un pasazo, pero ha hecho un paso. Es verdad que Ciudadanos también se ha hecho un sorpaso a sí mismo, desde pasando por encima de su espíritu más centrista hacia acercarse a la derecha, queriendo sobrepasar al Partido Popular. Y de luego lo que no me voy a creer es que Vox añade centrismo liberal a ese encuentro. Así que yo sí he dicho, ¿no?, y que esto supone una cierta, bueno, y ahora quito cierta, una derechización de la política en Madrid, que será más conservadora. Con esto no la quiero descalificar, lo que quiero simplemente calificar. Así que tampoco creo que sea molesto para ellos decir que se ha derechizado, ¿no? Para el que se siente así, pero a mí me parece que esto no es lo que Madrid necesita.
¿Qué tipo de posición va a ejercer usted, bueno, y el resto de los diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid?
Bueno, nuestro estilo es un estilo moderado, por más que se quiera presentar como que sea, fuéramos extremistas o radicales, o no sé, dice que vienen los socialistas, que vienen, bueno, pues no somos así. Otra cosa es que tenemos firmes convicciones sobre la necesidad de ciertas políticas, ¿no? Como ya he dicho, políticas sociales, políticas públicas en general, los servicios públicos o la lucha contra la desigualdad o tantas otras cosas. Pero desde luego nosotros siempre hemos hecho. Yo ya, es que ya tenemos la demostración de lo que hemos hecho en estos 4 años, ¿no?, que es una política moderada. Algunos dirán que hasta excesivamente moderada, pero es que lo que no puede ser es que nos pasen 4 años diciendo que es excesivamente moderada y ahora nos llamen radicales al acabar. Entonces yo creo que la moderación, si es con firmeza, con determinación y con claridad de ideas, es muchísimo más consistente y más transformadora que cualquier posición supuestamente atrevida, ¿no?, que lo único que hace es meter ruido. Así que nosotros sí que atenderemos muy cuidadosamente que se vele por el interés general y no por intereses particulares. Y luego ocurre otra cosa, que hay que regenerar Madrid. Ahora hablamos poco, pues porque todos somos muy elegantes y, en fin, yo también procuro al menos intentar serlo y no me paso el día hablando de la corrupción, pero es que en Madrid ha habido algunos problemas serios y tenemos que regenerar claramente la política madrileña.
Más allá de Madrid, permite que le pregunte por la otra gran noticia política de las últimas horas, que es, como sabe, lo de Navarra, la investidura hoy de la señora Chivite, del PSOE, que va a salir a prosperar gracias a la abstención de Bildu. No sé si le genera, a ver, ¿cómo decirlo?, una incomodidad ligera, intensa, o si no tiene ningún tipo de inquietud por ello.
Bueno, yo en general con la política suelo tener inquietud siempre, incluso cuando las cosas parecen muy claras, ¿no? O sea que tampoco siento indiferencia y sigo con atención lo que pasa. Yo sí que veo que no se ha negociado hasta donde yo sé con Bildu, y lo que me preocupa sobre todo son también los programas que se han hecho, porque el hecho de que el programa que de gobierno, en fin, la foralidad navarra no tiene ninguna concesión, sino que se defiende con claridad, o que el euskera, como se ha dicho tantas veces, se retrotrae la ley aprobada por la derecha y ahí, o el hecho de que el canal de Navarra o el tren de alta velocidad, que eran infraestructuras a las que se oponen la izquierda abertzale, sin embargo, está en el programa, me hace pensar que claramente no hay ningún acuerdo con Bildu. Que Bildu se abstenga, pues nos puede gustar menos, más o poco, pero a mí lo que me importa es la posición que pueda el voto del Partido Socialista. Lo otro pues, te resultará más cómodo o menos cómodo, pero sobre todo es importante los programas. No se puede hacer un programa de concesión a Berchale.
Bueno, me acompañan en Intertulia Ángeles Caballero, Marisa Cruz, Paco Maruendas, si alguno de vosotros queréis hacerle alguna pregunta a Ángel Gabilondo, es el momento.
Sí, señor Gabilondo, buenos días. Yo quería seguir con este tema de Navarra, porque usted cree que no ha habido ninguna negociación con Bildu hasta el momento, y es posible que esto sea verdad. Pero lo cierto es que a partir de ahora, para gobernar, van a necesitar los votos de Bildu. De hecho, la representante de Bildu ayer, en el debate de investidura de la señora Chivite, lo dijo con toda claridad: nosotros tenemos la llave que cierra y abre las puertas. Entonces me gustaría saber cómo desde el Partido Socialista, en el que yo he escuchado voces que decían que con Otegi y con Bildu no irían ni a la vuelta de la esquina, ¿cómo se puede asumir ahora este acuerdo?
Bueno, pues es verdad que uno no puede sentir comodidad. Además hacen unas listas determinadas, ¿no? Yo primero vamos a alejarnos de lo que hay que alejarse, ¿no? Que es de toda opción que pueda significar algún apoyo a lo que ETA hizo o ha hecho a lo largo de la historia de España, ¿no? Y del pueblo vasco. Esto está desde luego marcado como una línea de alejamiento absoluto de las posiciones del terrorismo, desaparecida ETA, si sentimos, lo que pensamos es que los únicos caminos que hay son los caminos de la Constitución, de la convivencia y de la defensa, desde luego, de las instituciones. Yo espero que será eso de lo que se trata, y no tengo por qué pensar otra cosa. Ahora también sé que no será fácil para María Chivite, no será fácil porque no tiene mayoría absoluta y tendrá que pues trabajar en cada caso para hacer valer sus buenas razones. O sea que pensar que esto va a ser un paseo, yo no lo veo así. Será difícil, muy difícil, y lo que necesitaré también es el apoyo de todas las fuerzas constitucionales, todas las fuerzas que creemos en este modelo de una España plural y de una Navarra plural, y fácil no va a ser. O sea que yo no soy ingenuo y sé que quien garantiza la convivencia pues en una Navarra plural no será fácil, pero tendrá que aprender y tendrá que hacer y tendrá que trabajar así.
Una última pregunta, Ángeles, para el señor sí. Gabilondo, que le tenemos que dejar libre, que tiene otros compromisos.
Pues soy muy rápida. Buenos días. Cuando habla usted ahora de interés general, de desigualdad y de regeneración, dado que por parte especialmente de Ignacio Aguado se ha hablado de ese gobierno de centro liberal reformista, que aún no sé muy bien a estas alturas lo que significa, pero sí quería preguntarle ¿cuál cree que son una o dos urgencias que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid? Vamos a hablar de gestión más que de ideas.
Pues mire, una cosa importante es, desde luego, establecer como un objetivo prioritario la lucha contra la pobreza infantil y juvenil. Y segundo, un objetivo muy claro tiene que ser el lograr que el empleo, que es verdad que aumenta, sea un empleo que tenga la calidad suficiente para no dejarnos en situación de precariedad. Esos dos asuntos son asuntos absolutamente prioritarios. Y me parece que esos asuntos ya mostrarían que la voluntad es que la prosperidad de la que se habla, y yo desde luego la defiendo con pasión, sin prosperidad no hay política alguna, sea una prosperidad sin exclusiones. Y por tanto hay que tomar medidas, un plan integral de lucha contra la pobreza en Madrid. Parecerá mentira en una comunidad como esta, que es rica y es ejemplar en tantas cosas, pero con un 20% de pobreza, todas las personas de bien, no hace falta ser de un partido, ni de otro, ni de nada, pues pensamos que este es un objetivo prioritario. Luego el empleo, pues porque es verdad que hay cada vez más empleo, pero hay muchas personas que tienen empleo y siguen estando lindando la pobreza. Entonces tenemos que lograr que el empleo no sea tan vulnerable, no tenga esta inestabilidad, esta duración tan breve. Esos dos son grandes objetivos y además se pueden buscar grandes consensos, pero hay que trabajar en una cultura que no sea la cultura de bloquearnos unos a otros.
Bueno, iremos viendo cómo van las cosas cuando se conforme el gobierno regional, previsiblemente ahora, en el mes de agosto, y cuando ya eche a rodar dentro de algunas semanas. Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, candidato en las últimas elecciones autonómicas, gracias por estar con nosotros en este Más de Uno.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, por rematarlo de Madrid, luego hablaremos de Navarra, por supuesto, y largo y tendido, pero ¿qué valoración hacéis del acuerdo? Yo decía antes que quizá es un triunfo también personal, no solo de Isabel Díaz Ayuso, que lo es, sino de Pablo Casado, que hizo una apuesta muy firme y muy personal por ella.
Sí, bueno, vamos a ver cómo funcionan.
Bueno, claro, sí, de momento han ganado el primer partido, no la Liga, por supuesto, pero este era muy importante.
Este era muy importante porque desbloqueaba, de hecho, una situación que, en fin, ya prolongarse mucho más. Bueno, vencedores y perdedores, pues no sé, porque de la misma manera que ahora también se interpreta que Vox ha tenido que hacer muchas cesiones respecto de sus peticiones iniciales, no deja de ser cierto que ahora pasará a la oposición y yo sospecho que esas nuevas peticiones van a estar encima de la mesa desde la oposición. Y de la misma manera que sucede en Navarra, que un partido va a poder a lo largo de la legislatura condicionar con sus votos las políticas, pues es bastante probable que Vox no olvide las cosas que pedía y las vuelva a poner sobre la mesa y con sus votos intente sacarlas adelante.
Yo creo que es complicado efectivamente hacer un análisis cuando ni siquiera ha habido investidura y ni siquiera ha arrancado este nuevo gobierno, y como es una fórmula que hasta ahora no hemos tenido, sí, en la Comunidad de Madrid.
Es un 2 más 1, claro, porque en realidad no es un 3, es un 2 más 1.
Efectivamente, yo creo igual que a mí, además, como dice Marisa, a mí me extrañaría que en este nuevo papel de Vox en la oposición vaya de repente a calmarse cuando su tono y su discurso está protagonizado siempre por cierta elevación, con lo cual, por ser un poco elegante. Y lo que me parece además es que incluso si hacemos caso a lo que publica Voz Populi, de que ya ha habido una primera fricción entre Ciudadanos y el PP por un par de altos cargos que se han nombrado que corresponden al área de transportes y que cuyas competencias corresponden a Ciudadanos, pues bueno, es verdad que como en cualquier relación de pareja va a haber una primera...
No es además el área más política, por así llamarle, ¿no? Sí, operativa.
Pero es un área extremadamente importante, con temas de infraestructuras, Metro de Madrid, que no es una cosa menor, y más con un tema que, aunque atañe al Ayuntamiento de Madrid, como es Madrid Central, pero del que es algo... La movilidad es un tema extraordinariamente importante para la comunidad y para la ciudad, claro.
Paco, así a bote pronto, ¿qué te parece el acuerdo?
Pues muy bueno, y aparte yo creo que va a haber mayor cohesión de lo que a priori uno puede pensar, porque el centro-derecha está ideológicamente más cohesionado en los terrenos sociales, económicos, etcétera, que podrían generar fricción en el terreno educativo, etcétera. Y era más un problema de egos, ¿no?, de testosterona, ¿no?, de si me siento, si no me siento, si formo una coalición o no formo. Era todo más frivolón, en mi opinión, porque era pues estas tonterías que tienen a veces los de Ciudadanos, y mira que wow, tengo no una buena, a lo mejor, de las opiniones, pero de toda esta cosa que ha inspirado el amado líder Rivera, que hay que aceptar el voto, pero el voto se le da al PP, Vox vota al PP realmente y ellos pactan con el Ciudadano. Bueno, una cosa disparatada todo, ¿no? Es como patético y ridículo, ¿no? Pero amado líder lo ha decidido así, oye, pues es problema de Ciudadanos. Es más complicado en el frente de la izquierda, ¿no? Porque claro, la izquierda lo que necesita para gobernar Sánchez en las comunidades autónomas es una amalgama complicada, donde están una formación de izquierda muy radical como es Podemos, con anticapitalistas y, bueno, es una conjunto de confluencias difícil ideológicamente, que abarcan todo el extremo real de la izquierda, lo cual, con lo que significa eso en el terreno económico, social, todo el tema de la cohesión con Europa, etcétera, etcétera, más los proetarras de Bildu, ¿no? Es decir, lo cual es la pera limonera, ¿no? Es decir, para visualizarlo muy claramente, porque el entorno ETA es el que manda en Bildu, aunque es verdad que fue la confluencia de más partidos. Vamos, yo creo que nadie tiene duda del papel de Otegi como líder de ETA, ¿no? Entonces, no como figura, no como uno de los líderes del mando político de ETA, ¿no? Por tanto, yo creo que en Madrid la cosa va a ir bien, bueno, pues con sus cositas, ¿no? Es decir, pues supongo que dentro
habrá,
de unos meses...
alguna fricción ahora que sí, hombre, las hay en todos los gobiernos, sí, también.
Sin lugar a dudas, pues Rocío Monasterio y los suyos, pues como es normal, dirán que no votan los presupuestos porque no sé qué, lo que es lo de Andalucía, ¿no? Entonces visualizarán que tienen poder, todo el mundo estará contento, pero vamos, pensar una cosa, que para el votante de Vox hay cuestiones fundamentales, ¿no? El tema de lo que es la economía, lo que es la educación, y todo eso Vox no puede jugar a provocar. Eso yo siempre tuve muy claro, hombre, que lo alargarían y no sé qué, y que yo además, yo públicamente voy a decir que como director de periódico lo agradezco profundamente. Porque mi gran trauma siempre, año tras año, es que agosto sea aburrido.
¿Con qué titulamos? Exactamente. El día de agosto, el 12 de agosto.
Yo tengo todo, aparte de afecto personal, toda mi simpatía a Isabel Díez Ayuso, que es amiga desde hace muchísimos, muchísimos años, pero por supuesto a Rocío Monasterio y a Ignacio Aguado. Yo les estoy muy agradecido. Me han dado 10 días de vida y hasta que llegue el 16 de agosto, ¿no? Que es el momento que todos los periodistas tememos, ¿no? De no habrá nada y tal. Y bueno, entre el presidente Sánchez, que le estoy agradecido también, de no haber llegado a un acuerdo con Podemos, más tal, me van a dar el agosto, en el buen sentido.
Pues mira, mira qué bien. Solo
queda pendiente. Es que hay un hombre feliz.
Agradecido, además.
Mucho,
solo,
mucho.
Solo queda pendiente lo de La Rioja, ya. Vamos a ver, que Podemos sigue ahí bloqueando ese tema de la socialista Concha Cueto. Vamos a ver, Concha Cueto, he dicho yo. Concha Cueto.
Concha, no me acuerdo de la apellido.
Fuera, pues se me ha olvidado, bueno.
Que nos ofendan los riojanos.
Que nos ofendan los riojanos. Pues
ya tenemos un poco el lío.
Un poco de follón, con tantos nombres, presidente autonómico, fíjate, Canarias, por aquí.
Por lo bien que es que no cambiar el nombre, ¿no?
También.
Siempre el mismo nombre.
El PSOE lo tiene a tiro, pero todavía no rematado en La Rioja. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando ahora rápidamente de otros asuntos.
Más de uno en Onda Cero.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Atresplayer Premium da un paso más. A partir de septiembre, disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los programas de Atresmedia y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad. Y el primer mes gratis. Hazte Premium y verás.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 48 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 48 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras solo hasta el 4 de agosto. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La odias, pero sin saber por qué te la sabes. ¿Qué, por qué se te mueven los hombritos cada vez que la escuchas? Porque es la canción del verano. Y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay canciones del verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto. Para ti, summer lover.
Más de uno.
2 minutos quedan para las 9 de la mañana, 2 para las 9 en las Islas Canarias. Antes que nada, una aclaración, que nos perdona la socialista Concha Andreu, que es la aspirante del PSOE a la presidencia de la Comunidad de La Rioja. Lo tiene casi hecho, pero bueno, ya tuvo el problema de que la única diputada de Podemos de momento bloqueó su investidura y de momento pues está pendiente. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. De todos modos, lo más probable es que el PSOE, a través de Concha Andreu, consiga esa presidencia autonómica. Vamos con lo de Navarra. Antes que nada, vamos a oír dos testimonios. Uno de María Chivite, que hoy, previsiblemente, a eso de las 7:30 de la tarde, va a ser investida ya como presidenta de Navarra. Ayer, en la primera sesión de investidura, en la primera votación, la que no ganó luego, pero hoy sí ganará. Diciendo en su discurso de casi una hora que quiere ganarse la confianza de los navarros.
Soy plenamente consciente de que el gobierno que aspiro a presidir será un gobierno sin mayoría absoluta y que genera recelos en cierta parte de la sociedad. Por eso lo que pido es confianza. Y es verdad que la confianza hay que ganársela. Por eso ofrezco diálogo a esta Cámara.
Ese es el testimonio de María Chivite. Y el segundo que os quiero ofrecer es el de Bacarcho Ruiz, la portavoz de Bildu, allí en el Parlamento Navarro, avisando.
Un compromiso nítido, que no mire de reojo a los centros de decisión de Madrid, que no mire de reojo a un Partido Socialista que a lo largo de estos 4 años no ha aprendido nada.
Bueno, diciendo que, ojito, porque pediremos cosas, evidentemente, desde Bildu. ¿Cómo lo veis? ¿Qué consecuencias puede tener? Porque, bueno, salvo sorpresa, que sería monumental, casi, yo diría que como el tamallazo, esta tarde, efectivamente, María Chivite va a ser investida presidenta con la abstención que lo va a hacer posible, que no es otra que la de Bildu.
Sí, bueno, la verdad es que es un tema difícil de asumir, el que después de tantos años un partido constitucionalista como el Partido Socialista acepte llegar al poder con la abstención, es decir, el apoyo pasivo en este momento de Bildu. No solamente por lo que pueda suceder en Navarra, sino porque este asunto complica mucho también la gobernabilidad, la investidura a nivel nacional, ¿no? Si la izquierda podía ponerle una oportunidad en bandeja a la derecha para zanjar cualquier posibilidad de facilitar la investidura de Pedro Sánchez, ya la tiene encima de la mesa y es el asunto de Navarra, no hay ninguna duda. En su día, la derecha le puso en bandeja una oportunidad similar a la izquierda con la foto de Colón, y ahora la izquierda se la ha puesto a la derecha con el pacto, el gobierno de Navarra. Así es que es un asunto que complica bastante la vida de todo el mundo. Y la verdad es que María Chivite, a la que hemos visto en la pasada legislatura lanzar durísimas críticas contra el gobierno de Usue Barcos, ahora la vemos justamente cambiar de papel, reivindicar y todo lo conseguido por Usue Barcos, asumirlo ella como el punto de partida y la base del nuevo gobierno que va a llevar en marcha y sobre el que va a trabajar.
Yo la verdad es que en este tema me reconozco con una opinión bastante ambigua, quizá porque es muy difícil efectivamente de dibujar y de analizar. Hay una parte de mí en la que cree que el Partido Socialista de Navarra debía quizá haber dejado gobernar a las formaciones de centro-derecha porque han conseguido una mayoría bastante clara, pero y al mismo tiempo también me produce cierta grimilla, por así decirlo, determinadas declaraciones por parte de la formación de Bildu, especialmente todo lo que tiene que ver, lógicamente, aunque, como decía antes Paco, es un tema que es un partido que es fruto de una confluencia, pero ese blanqueamiento de ETA y esa mano que mece esa cuna a mí me produce bastante rechazo. Dicho lo cual, también me parece, como en todo, que ha habido tremendas reacciones muy muy exageradas por parte de ella. Se entrega en manos de los filoetarras, batasunos y todos aquellos términos que se dedican algunos líderes políticos a bautizar a este pacto, el pacto de la vergüenza, el pacto de la infamia. También me parece ciertamente exagerado. Y sí que creo, como ha dicho Marisa, yo creo que los movimientos, porque este tema, el tema de Navarra afecta efectivamente a una gobernabilidad que va más allá de la propia comunidad, que este gesto por parte de Pedro Sánchez, primero el no entenderse para nada con Pablo Iglesias y ahora este movimiento, casi lo que da a entender es que el propio Pedro Sánchez es el que está deseando la repetición de elecciones. No parece que esté buscando un guiño o el favor por parte de Ciudadanos y del Partido Popular.
Paco, lo de Navarra.
Bueno, Navarra
se va a consumar ya.
Es muy grave porque para la izquierda visualiza esa fragilidad en el terreno ideológico. Es decir, yo antes decía, y así lo pienso, que el centro-derecha tiene una mayor cohesión. Es decir, es más cuestión de, insisto, de egos, de visiones de la vida, etcétera. Pero lo que es el terreno económico, educación, sanidad, etcétera, empleo, hay confluencia. En cambio, todo el otro espacio es más convulso, más confuso, ¿no? el gobierno será estable. La ley de mejoramiento tenía antiguamente un instrumento que era el automatismo que permitía el acceso a la presidencia si no se votaba en contra, no había mayoría en contra. Y eso era muy bueno porque permitía estabilidad. Y hoy habría un gobierno de Navarra Suma que, en mi opinión, por lo menos es más coherente ideológicamente con lo que es la realidad navarra. Ahí el PSOE tiene que asumir una cosa: no se puede tener todo en la vida. Es que eso nos lo enseñan de pequeño. Y entonces, claro, lo que no puedes tener es, le quito a Navarra Suma el gobierno de Navarra gracias a la abstención de Bildu, legítima, ahí está, es decir, no comparto el fondo, pero formalmente pues se ajusta como no podía ser menos, y además voy a intentar a ver si pilló el gobierno de España, va a ser que no. Es decir, Pedro, lo siento mucho, la vida te ha sido dura, pero te ha sonreído generalmente, pero no te sonríe tanto, ni los de Ciudadanos, los del PP son unos paniaguados que te vayan a comprar eso de abstención patriótica por España cuando hiciste una moción de censura y en ese momento solo pensabas en el PSOE y en los intereses electorales, y entonces no puedes ahora pretender, el hombre del no es no, pues que te den el gobierno de España, y ni tampoco puedes pretender que los de Podemos sean otros paniaguados, ¿no? Y te reúnes ahí con unos grupitos de agentes sociales y tal para que como palmeros te aplaudan y digan sí, España necesita un gobierno progresista, porque todo el mundo sabe que cuando no gobierna el PSOE, España retrocede al abismo del horror y de la pobreza y de la persecución de los inmigrantes, la homofobia y otras barbaridades. No, no, Pedro, no, está bien el aparato propagandístico, pero ni España la hizo el PSOE, ni el PSOE trajo todos los avances sociales, porque los avances sociales son resultado de la evolución de una sociedad que ley tras ley vas mejorando, ¿no? Entonces, claro, si vendes la última, parece que antes no había nada. Yo siempre digo en broma para acabar que yo en el año 82, hasta ese momento, vivía en taparrabos, ¿no? Es decir, no pude estudiar como la mayor parte de los españoles, y en el 82 llegó Felipe González y aceleradamente pude hacer la EGB, el bachillerato, la carrera, el doctorado, todo lo hice en esos pocos años de gobierno socialista. Luego llegó Aznar y llegó la pobreza, la miseria a España, y otra vez pues a Atapuerca.
Bueno, luego seguimos hablando de Navarra, de las consecuencias también para la investidura o no investidura, pero dejadme que abramos un paréntesis porque acaba de salir el dato del paro y también de las afiliaciones a la Seguridad Social del mes de julio. Juan Carlos Vélez, buenos días.
Buenos días.
¿Es bueno el dato? ¿Es malo? ¿Es regular? Cuéntanos primero los números, antes que nada.
Primero los números. El paro baja en 4.253 personas. Es el menor recorte, en realidad, en un mes de julio desde 2008. Son datos que acaba de hacer públicos a las 9 de la mañana el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Número total de desempleados: 3.011.433 personas, es la cifra más baja desde noviembre de 2008. Han salido en el último año de las listas del paro 123.588 personas. Sobre el dato de afiliaciones a la Seguridad Social, ganó 15.514 afiliados en julio, volvió a superar los 19 millones y medio de ocupados, y eso significa que vuelve a registrar un nuevo máximo histórico, 19.533.211 ocupados. La ocupación aumentó 490.000 personas en los últimos 12 meses. En el dato desestacionalizado, la afiliación se incrementó con respecto a junio en 4.434 trabajadores. Los mayores aumentos por comunidades autónomas: en Galicia, en Cataluña, en Islas Baleares y en Castilla y León. Y las regiones en las que más ha descendido la ocupación: Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias y País Vasco.
Bueno, pues los dos datos fundamentales, vamos a recordarlos. Bajó el paro en julio en 4.253 personas. Es el menor recorte en un mes de julio desde 2008, aunque también es, hay que decir, que se queda el paro en algo más de 3 millones de personas, 3.011.433, que es la cifra más baja desde noviembre de 2008. Sí. Y luego el dato de la afiliación, ganando 15.514 afiliados y superando de nuevo los 19 millones y medio de personas, de ocupados. Habrá evidentemente reacciones múltiples a lo largo del día y las iremos ofreciendo aquí en Onda Cero. Gracias, Juan Carlos. Recuperando lo de Navarra, los que defienden, digamos, un poco lo del pacto, no el pacto, vamos a llamarle, el hecho de que María Chivite vaya a llegar a la presidencia regional, la presidencia del gobierno foral de Navarra, gracias a la abstención de Vice, lo que dicen es que, bueno, los ecos de esto durarán poco, que igual dentro de 3 o 4 semanas nadie se acordará. ¿Lo veis así o esto va a ser una cosa que dure y dure bastante más?
Bueno, yo creo que A todo aquel que escuchó ayer el debate de investidura y escuchó la intervención de Bildu, yo creo que le ha quedado claro que Bildu no va a soltar esta presa, ¿no? Bildu ahora tiene posibilidades de condicionar el gobierno de Navarra y de hacer exigencias, y yo creo que lo va a utilizar. De esto no tengo ninguna duda. Que todas vayan a prosperar, y no, desde luego que no. Ahí también tendremos que ver cómo juega la derecha, Navarra Suma, para intentar frenar, dando su apoyo a Chivite, aquellas exigencias desatadas de Bildu o aquellas que resulten absolutamente, bueno, pues inasumibles, ¿no? O sea, cuando se gobierna, todos los partidos que están sentados en un parlamento tienen que tener un punto de generosidad para evitar las consecuencias peores que puede haber en el
Yo me refería más bien, Marisa, a las consecuencias para el gobierno central, en este caso para Pedro Sánchez, bueno, el candidato con más votos y
ahí
con más
no
apoyos para intentar ser presidente. ¿Esto se va a olvidar la gente de ello en 3, 4, 6 semanas o esto no?
Yo creo que Ciudadanos y PP, después del pacto este en Navarra, han descartado totalmente la posibilidad de facilitar con una abstención la investidura de Sánchez.
¿Esta ronda cómo la veis? ¿Esta ronda con los colectivos sociales, bueno, con diferentes miembros de la sociedad civil, desde asociaciones feministas a gente de la ciencia, relacionada también con la tecnología ayer? ¿Puede dar el resultado? ¿Esto va a servir realmente? ¿Puede servir para presionar a Pablo Iglesias o es complicado que acabe dando sus frutos?
Yo tengo la sensación de que viendo con qué tipo de grupos, colectivos se ha reunido Pedro Sánchez, es más una prolongación del discurso de 2 horas con el que nos deleitó el lunes de hace ya dos semanas, que estaba cargado de programa electoral más que de intentar hacer, desde luego, guiños a Unidas Podemos y, por supuesto, esa no mención al tema catalán, aunque él dijo que había hablado de Cataluña como de La Rioja, de Galicia y del resto de las comunidades autónomas. Yo creo que es una prolongación de un discurso, porque ya me niego a decir relato, de un discurso en el que se hablaron de una especie de país de las maravillas en el que yo también quiero vivir, he de confesar, pero bueno, efectivamente, hablar de ciencia, de transición ecológica, cambio climático y feminismo, que son temas que a mí me parecen fundamentales y evidentes, y bueno, yo que tengo la sensación de que no está pretendiendo hacer ningún tipo de guiño a Unidas Podemos, sino seguir un poco con su argumentario ideológico de los importantes sois vosotros, que me imagino que es lo que le dirá cada una de las personas o grupos con los que se reúnen.
Vamos a ver qué postura también toman los sindicatos la semana que viene. Tienen cita Moncloa el jueves de la próxima semana, el día 8, y por lo que se comentaba en algún diario digital, Comisiones Obreras parece que no está muy, muy, muy por la labor de decir directamente, por ejemplo, queremos un gobierno del PSOE en solitario. O sea que vamos a ver qué sucede. También los agentes sociales, claro, van a ser muy importantes en esta,
claro,
ronda.
También va a reunirse con patronal, si no me equivoco.
El mismo día,
claro,
el mismo día, el jueves.
Sí, pero efectivamente, refiriéndote a Comisiones Obreras, hombre, es que Comisiones Obreras, una de sus exigencias es acabar con la reforma laboral, entonces ve que un gobierno del PSOE en solitario no iría precisamente por ese camino. Ahora bien, si Podemos estuviera en el gobierno, la presión sería mucho mayor, porque Podemos sí que defiende suprimir la reforma laboral.
Vamos, yo creo que hay que... Moncloa debería de centrarse. Está muy bien tener montado un chiringuito Moncloa Productions, ¿no?, que se dedica a darnos de contenidos para que creamos pues que la etapa gloriosa del gran estadista Pedro Sánchez camina hacia su conclusión en un ciclo de 8, 10, 12, 14, 200 años de gobierno. Pero lo serio es ver cómo está la cosa. Primero, ayer tuve una mala noticia de Rejón, que yo lo tenía muy claro. Iñigo es por definición muy cobarde, y entonces, como todo buen cobarde, no va a dar el paso de presentarse a unas elecciones generales si hay segunda vuelta. Está muy claro, no va a ser pasada la historia como el culpable de haber provocado una crisis dentro del panorama. Lo puede hacer en Madrid, pero en el resto de España no lo va a hacer, ¿no? Por tanto, el gobierno ya no tiene el espantajo, la marioneta de decir, cuidado que llega Rejón, y no saldrá ni siquiera Irene Montero por Madrid, ¿no?, que es un poco lo que se dedicaba Moncloa Productions, ¿no?, a pues repartir urbi et orbi, para que todos lo tuviéramos claro, ¿no?, que era el fin de Podemos y el inicio de esa crisis enorme a la Izquierda Unida, ¿no? Por tanto, Unidas Podemos se va a mantener con absoluta firmeza Es decir, que eso que lo tengan claro en su posición de o hay gobierno de coalición o que Pedro Sánchez haga lo que quiera y que convoque elecciones, bueno, convoque, perdón, que se disuelva y que, por tanto, implícitamente haya provocado una nueva convocatoria electoral. Es por lo que decía, porque a mí no me gusta un gobierno de PSOE y Podemos, creo que es bastante obvio lo que defiende la razón y yo modestamente como su director, vamos, no, eso es obvio. Pero estamos aquí no para hacer de hooligans, ¿no?, sino para analizar y decir, oiga, estos señores tienen 123 diputados y con 123 diputados tú no puedes pretender gobernar como si tuvieras 176. Entonces ahora ha montado este paripé después del cortejo a Ciudadanos y Podemos, y al PP de forma soez y grosera desde la tribuna del hemiciclo, algo que no se había visto en la política española nunca, ¿no? Bueno, no sé si en la época de la Restauración o de Atapuerca, ¿no? Pero desde luego en democracia yo no lo recuerdo, desde la transición, donde te subes a la tribuna para echarle besitos y guiñitos a Ciudadanos y PP y al que es tu socio preferente no le haces ni caso. Es una cosa, vamos, de verdad, de lo más alienígena, ¿sabes? Hombre, pues si tú quieres, ¿no? Es decir, pues no puedes estar ligando con un chico o una chica, ¿sabes? Mientras tienes a tu pareja al lado, ¿no? Y dices, no somos todavía, por lo menos yo... ni
guardar las formas, ¿no?
Sí, hombre, no sé, yo creo que lo podían haber hecho de otra forma, ¿no? Y luego el discurso del presidente en funciones, bueno, pues era de Happy Flower de concurso de Mises, ¿no? Y lo digo, es presidente de concurso de Mises, era, bueno, pues ¿quién no quiere
la paz en el mundo?
Exacto, la paz en el mundo, un mundo energéticamente sostenible, y no, ¿quién no quiere? Pues la igualdad, y además, bueno, que todo maravilloso. Yo de verdad salí diciendo, y el Ministerio de la Felicidad, estoy mandando un mensaje de Pedro, si no te importa, ¿por qué no me das un Ministerio de la Felicidad? Porque eso es súper guay, ¿no? Vamos a estar todos en plan como si nos hubiéramos fumado una plantación de amapolas, ¿no? ¿Sabes? Es todo demencial. Pero bueno, oye, la gente lo compra, ahora se reúne con colectivos que no sabemos a quién representan, porque este país... tú montas un chiringuito, sea más o menos sólido, y ya representas a todas las mujeres, a todos los hombres, a todo el colectivo LGTBI, a los sindicatos que están en declive. Es decir, en cambio, oiga, lo que sabemos seguro es que tú te presentas a unas elecciones y tienes unos votos. Esa representación sí que yo modestamente la tengo clara. Los que comparecen en Moncloa, mayor gloria de Pedro Sánchez, pues tengo mis dudas.
Bueno, 8:15 en Canarias. Hemos hablado de economía hace unos minutos con el dato del paro del mes de julio que lo ofrecíamos. Vamos a seguir haciéndolo luego en unos minutos, hablando de un sector fundamental en nuestra economía, que no es otro que el turismo, pero me gustaría que habláramos de un tercer aspecto económico, y es ese informe que venimos divulgando desde ayer del Banco de España sobre el precio de los alquileres. Constatando lo que, bueno, yo creo que casi todos los ciudadanos ya intuíamos, ¿no? Que los precios han subido hasta un 50%, que se dice pronto, en los últimos 5 años. Quizá debería ser una de las prioridades, no ya del próximo gobierno que se forme, cuando se forme, sino del conjunto de los partidos políticos, ¿no? Porque es un tema que quizás se nos ha ido de las manos, ¿no? El precio de los alquileres que se han disparado de forma espectacular y que, bueno, es cierto que no hay fácil solución, pero habría que hacer algo, ¿no? Tomar medidas en este sentido, pues, de alguna forma, alcanzar un consenso mínimo, aunque fuera en esto, ¿no?
Para empezar a promocionar vivienda pública, ¿no? Que esa, en principio, sí tiene el precio regulado para evitar, bueno, pues que cada uno ponga el precio que le dé la gana, ¿no? Y sobre todo hacer eso, pues habría que hacerlo en todos los lados, ¿no? Pero fundamentalmente en los grandes núcleos urbanos, que es donde ese problema es mayor, en Madrid, en Barcelona. Yo creo que más que esa es más la solución que el hecho de intentar, como pretendía en su momento Podemos, establecer límites o intervenir el mercado libre del alquiler. No digo que esto no tuviera que tener también algún tipo de control, pero fundamentalmente es hay áreas en las que debe verse efectivamente el poder del Estado y el poder de lo público, y yo creo que este es uno de ellos, el de intentar garantizar algo que reconoce la Constitución, que es el derecho a la vivienda.
Yo creo que hay temas como la vivienda y la demografía, que son enormes dinosaurios que tenemos en la economía y la sociedad española, a los que se les hace caso de vez en cuando, bien en campaña o bien cuando hay, como es el caso del Banco de España, que sale un dato en el que se alerta de esta subida espectacular del 50% en los últimos 5 años. Es verdad que un informe también más o menos reciente del Banco de España alertaba de las enormes dificultades de las familias españolas de ahorrar por el simple hecho de que lo que se dedica a vivienda, ya sea alquiler o de hipoteca, si antes era un 25%, ahora ha subido espectacularmente lo que se dedica. Con lo cual, el margen que le queda a las familias españolas para pagar el resto de condiciones sí, que le llevan a uno...
al 40%, en solo en los alquileres.
Efectivamente. 40%. Y además esto también tiene que ver, fíjate, con el dato que acabamos de conocer ahora del paro. Al final, el empleo que se crea, muchas veces nos quedamos, yo misma, nos quedamos con la cifra, incluso con las afiliaciones a la Seguridad Social, que efectivamente es un termómetro importantísimo, pero al final... Es evidente que hay un montón de familias y lo dicen instituciones, creo que poco sospechosas de ideología y de parcialidad como es Cáritas, en el que alertan de cómo el empleo hoy en día no está garantizando una calidad de vida digna para muchas familias y para muchos españoles, con lo cual es un tema que está íntimamente relacionado. Y la vivienda, yo efectivamente no tengo claro cuál es la solución, pero sí que creo que aquí debería haber un consenso, esa unanimidad de la que se habla tanto y se llenan tanto la boca los políticos,
¿no?
Efectivamente. Y yo, igual que el tema de la demografía también, que es un tema que económicamente es una bomba de relojería que ya está aquí, no va a venir, ya está aquí.
Paco, de los alquileres, ¿qué puedes decir?
La economía española tiene unos problemas estructurales endémicos, ¿no? Que con el gobierno de Rajoy se intentó corregir algunos de ellos, pero que se va a necesitar mucho tiempo. Es una economía muy singular en el marco de la Unión Europea y con perfiles muy parecidos a los de Portugal, Italia y Grecia, lo cual significa que tiene un índice de economía sumergida rayando al 25%, que es espectacular, una cantidad de dinero negro que fluye con una intensidad muy llamativa, por tanto muchísima gente que trabaja sin ser declarado a ningún sitio, ¿no? Todo ello hace que nos dé un perfil difuso, confuso, las dos cosas, ¿no?, de lo que es la realidad. Los datos de paro españoles, de sobras conocido que si fueran reales estaríamos en una situación prerrevolucionaria, muy grave, ¿no? Una economía que ha llegado a tener un 23% de paro, pues nos acerca a los niveles de la Gran Depresión del año 29, que son las imágenes famosas que todos recordamos de la pobreza extrema en el oeste americano y en casi todo Estados Unidos, la gente comiendo en las basuras, etcétera. En España no ha sucedido eso.
Bueno, con un 23% de paro estábamos aquí en recesión brutal y había gente recogiendo comida en los contenedores de basura.
Yo eso cuando queréis, yo estoy, es un tema que me apasiona como a vosotros y podemos entrar en ese debate de qué es pobreza, los famosos índices Gini, la manipulación que comportan y qué es comer carne 2, 3, 4, 5 días a la semana, si es ir al cine o no ir al cine una vez a la semana, y todo lo que son los índices que conocéis, ¿no? Si queremos creernos eso de que efectivamente España durante la crisis, que fue muy dura, la más dura desde la posguerra, pues esa era la fotografía, pues yo no lo comparto, ya está. Y es igual que lo diga Cáritas, controlada por Podemos en muchas ocasiones, ¿no? Pues lo podemos hablar de eso, no me parece muy bien. Pero la realidad es que la economía española es diferente. Entonces, como es diferente, tiene elementos que distorsionan y yo no, creo que es bastante obvio, pues que habiendo seguro, evidentemente, situaciones de dificultades económicas, etcétera, eso no hay ninguna duda, pero las administraciones aportan recursos de todo tipo, no hay nadie que cobre cero, ya sea de la comunidad autónoma, ya sea de la Administración General del Estado, las ayudas, efectivamente, lo que hace Cáritas y otras instituciones de la Iglesia, a entidades, etcétera. El concepto pobreza, insisto, no está allí, ¿no? Luego es un chollo ser economista en un servicio de estudios del Banco de España o otros, ¿no? Primero tienes unos sueldos que te alejan mucho del salario mínimo con diferencia abismal, ¿no? Es decir, eso que la gente lo sepa. Luego tienes la ventaja de que te puedes equivocar y nadie te dice nada. Es decir, el Banco de España puede decir una cosa y la contraria y no pasa nada, ¿no? Puedes decir que la economía va a crecer y no crece o que la economía se estanca y crece. Es decir, que es un chollo ser economista, primero porque además hay esa falsedad conceptual de que dicen ciencias económicas, ¿no? Y claro, la economía no es una ciencia, eso es una, los modelos sí, pero como la historia es una ciencia entonces, y el periodismo y la literatura, porque utilizas métodos científicos, ¿no? Por tanto, en mi opinión, luego está el derecho a la vivienda, que es un tema que planteabas muy interesante, pero claro, eso es un principio rector de la economía, es inspirador, ¿no? Pero no es un derecho efectivo exigible entre las administraciones públicas. Entonces,
las administraciones públicas tendrán que facilitarlo.
Bueno, pero para eso no tienen que expropiar los derechos de los propietarios.
Pero si decide hacer un parque público de viviendas. Ah,
efectivamente, alternativa habitacional. Yo estoy muy, yo tengo muchos amigos, ¿no? Como os pasará a vosotros, que son comprometidos con el tema plataformas antidesahucios, etcétera. Y siempre les digo lo mismo, y me parece dejar de intentar ocupar las casas de los bancos. Lo que tenéis que exigir es que los alcaldes y las comunidades autónomas haya una alternativa habitacional. Hay mucho terreno en España, es decir, tú puedes destinar muchísimo espacio a construir vivienda pública y eso favorece a los sectores constructores, es decir, eso es lo que hay que hacer. No tenemos que fastidiar al señor que ha, señor o señora, perdón, no quiero que se interprete mal, ¿no? Que ha estado ahorrando toda su vida, que tiene dos pisitos, ¿no? Y de golpe se les vamos, tiene que alquilarlos a un precio que nos dé la gana a nosotros. Pues no, a mí me gustaría vivir en la nueva promoción de Canalejas esta, ¿no? Me parece maravillosa. Oye, que se la expropien el ayuntamiento, mi amigo Martínez Almeida, y que me dé un piso allí, ¿no? ¿Sabes? Que es como...
La vivienda, uno de los principales problemas, un problemón para miles y miles y miles de españoles. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando ahora de otros asuntos. En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar en tu casa mientras estás de vacaciones, Alicia.
Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Más de uno en Onda Cero.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel. Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
En MediaMarkt seguimos de Happy Birthday y las marcas más top se apuntan a la fiesta con super ofertas en un montón de productos, super regalos en nuestras redes sociales, super descuentos financiando con tu MediaMarkt Club Card y 20 super productos a solo 20 euros. Entérate de todo en MediaMarkt.es.
Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio me lo creo.
La muralla china...
Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, ¡venga ya!
Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com.
Al caer la noche en la jungla, los animales salen a cazar para alimentar a sus crías.
Pero en Faunia no. Ni tú ni nuestros animales os tenéis que preocupar por eso. Porque la cena está incluida. Cena más entrada online por 19,90€. Ven a las noches de Faunia y disfruta de la nueva tormenta tropical en la jungla. Faunia. Más cerca, imposible.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Tienes una vivienda vacía? Cuidado, te la pueden ocupar. La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Se instala delante de tu puerta actual sin dañarla y sin obras. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91-426-7210. stmseguridad.com.
Los Nogales cuentan con 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
En Madrid en la Onda te contamos todo lo que ocurre a tu alrededor.
Lo más cercano, lo que más te afecta.
Hablamos como siempre de Madrid, aquí en Onda Cero. Empezamos por el tráfico. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora.
Repasamos lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid con Paloma de Prada. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
¿De borrascas cómo está? ¿Va a llover?
Lo siguen intentando las borrascas que empezó a cubrir en la capital.
En una región tan grande como la Comunidad de Madrid, muchas de sus calles esconden historias truculentas. Juan Miguel Marsella, o como se le conoce ya en este programa, el señor del miedo.
Voy a hablar de la calle del desengaño.
Madrid en la Onda, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía, con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Llega al Teatro Amaya La venganza de la Petra. La mejor comedia de Arniches con la que refrescarse este verano. La obra más divertida y castiza en el Teatro Amaya del 31 de julio al 25 de agosto. Carcajadas aseguradas. Venta de localidades en taquilla del teatro, centros comerciales El Corte Inglés y teatroamaya.com.
En Adelgar sabemos que adelgazar sí es posible para cualquier persona. Sean 3 o 25 los kilos que te sobran, el sobrepeso tiene solución. Nos tomamos muy en serio el adelgazamiento. Desde 1994, más de 60.000 personas ya han adelgazado con nosotros. Pide tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Deja tus kilos en Adelgar.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Necesita una foto para su carnet del Club de Fans de los Frescos de Ahorra Más. Sonría. Rojo como un tomate. Repetimos.
¿Y ahora? ¿Salgo con ojos de besugo?
Cada vez hay más fans de los precios fantásticos de Ahorra Más. Precios irresistibles como las chuletas de cordero recental por medios carrés por solo 9,99 euros el kilo. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
Tenemos las voces más respetadas en todos los campos, premiadas por su labor informativa, por su trayectoria profesional, por su capacidad para comunicar y conectar con los oyentes. Somos una radio plural, creíble, imparcial y cercana. Gracias por elegir Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Filmar presenta Los Altos de Puerta de Hierro, un exclusivo complejo residencial de 5 viviendas con impresionantes vistas a Madrid. Áticos, bajos con jardín y chalets pareados de 5 y 6 dormitorios. Los Altos de Puerta de Hierro. Infórmese en el 91-771-7777 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Onda Cero, Madrid.
Sonriente, brillante, viene eufórica hoy. Sí, Begoña viernes, Gómez, Oscar, de la Fuente.
Es que es viernes.
Qué gusto de verte.
Y solo hasta este domingo. Claro, es que tú imagínate que solo hasta este domingo tienes límite 48 horas. ¿Cómo tienes que estar en el Corte Inglés siempre,
¿Cómo estás tú?
Ofertas increíbles para los más rápidos. Es una gran ocasión que no puedes dejar escapar. Ahora es el momento de hacer grandes compras con unos precios y unos descuentos realmente increíbles. Tenemos, por ejemplo, una enorme variedad de artículos en moda, complementos, hogar, electrónica, belleza, deportes, alimentación y muchas más esperándote. Por ejemplo, 50% de descuento en sandalias de tacón, sandalias planas, yutes y deportivos de marcas como Mustang, Fórmula Joven, Zendra, Gloria Ortiz, Green Coast, 24 horas. En baño, la marca Énfasis tiene tops o braguitas de bikini a 10 euros cada prenda. También una gran selección de marcas de baño con 60% de descuento. Y sujetadores de 12 euros y bragas a 5 en una gran selección de marcas de corsetería. Estas y otras muchísimas más ofertas para los más rápidos, solo hasta este domingo y solo en el Corte Inglés. Límite 48 horas.
...9:32 de la mañana, las 8:32 en Canarias. Vamos a hablar de turismo. Estamos en, bueno, digo que es el pico más alto de todo el año, el tránsito del mes de julio al mes de agosto, la temporada estrella, el punto más alto de la temporada alta. Y yo creo que es bueno que hagamos un repaso con Juan Molas, que es el presidente de CEAT, que es la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos, de cómo está la situación y cómo puede evolucionar en los próximos meses. Don Juan Molas, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, lo de los datos que se conocían ayer sobre la llegada de turistas extranjeros a España en los 6 primeros meses del año, con cifras, bueno, positivas, ¿no? Llegaron más de 38 millones de turistas, aumentó un 3,2% respecto a los 6 primeros meses de 2018, gastaron algo más de dinero, que eso es fundamental, pero con alguna cifra no sé si inquietantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Canarias parece que ha bajado algo el tema del turismo en términos interanuales, ¿no?
Bueno, sí, es cierto. La verdad que tenemos unos primeros 6 meses acumulados de estos 38,2 millones de viajeros, que representa este 3% de aumento. Sobre todo lo que también es muy importante es el gasto medio, que aumentó cerca de un 4%. En Canarias ha ocurrido que este invierno, sobre todo los meses de febrero, marzo y abril, quizá la temporada más alta de invierno en Canarias, nos falló algo el turismo alemán y el turismo nórdico, y esto ha hecho pues que las cifras en relación a otros años no fueran las mismas. Pero en su conjunto, bueno, estamos esperanzados que también en Canarias, así como en Baleares, que también hubo una percepción de descenso del turismo alemán, bueno, se recupere con otros mercados, fundamentalmente también el mercado español, que ha entrado con fuerza ya en el mes de junio y julio en cuanto a las reservas estivales, y en principio la previsión que tenemos en global para España, para este, estamos en el Ecuador de la temporada, pues que puede ser una buena temporada de verano, no solo pensando en el turismo de sol y playa, sino también en el turismo interior, turismo de ciudades, turismo gastronómico, cultural, etcétera. No hay que olvidar que uno de los factores de este incremento importante, o manteniendo estas cifras de llegadas en relación al año pasado, viene gracias a unos mercados que están siendo muy potentes hacia España, y me refiero a Estados Unidos, que está teniendo unas cifras de incremento cercanas al 10%, a Suiza, siendo un país pequeño, estamos con un incremento de un 20%, o al propio Portugal, nuestros vecinos, con un incremento del 17-18% en relación al año pasado. Uh-huh. Bueno, esto nos hace suponer que puede compensar la caída de otros mercados, concretamente el británico, que no hay que olvidar que es el primer país emisor de turismo hacia España, y que en estos momentos se ha creado una cierta incertidumbre, bueno, con una caída en el mes de junio del 5% de británicos, pero que el efecto del Brexit y la consecuente devaluación de la libra, pues bueno, abren ciertas incógnitas de cara a los próximos meses.
Eso quería preguntarle yo precisamente del Brexit, ¿no? Los británicos siguen siendo los que más vienen a España, nuestros primeros visitantes, por así decirlo, pero la libra esterlina está perdiendo valor, el Brexit está como está, con ese límite del 31 de octubre. No sé si, por ejemplo, el plan de contingencia que elaboró el gobierno sobre el Brexit, a nivel turístico, ¿le convence o no del todo?
A nosotros nos preocupa, o sea, la percepción que tenemos y sobre todo las noticias que nos llegan y la información que tenemos, nos preocupa mucho cómo va a terminar, digamos, el acuerdo de las compañías aéreas, ¿no? ¿Qué pasará, digamos, con los ciudadanos británicos cuando estén fuera de la Unión Europea? Y sobre todo las compañías aéreas, ¿cuáles podrán seguir disfrutando de las ventajas que el espacio Schengen ofrece, ¿no? Este es quizá la clave. Porque la fidelización del mercado británico hacia España está más que demostrada, no es tanto también el tema económico. En este año, concretamente, el Brexit todavía no se aplica, pero hay otro factor importante, y es que la mayoría de británicos ya tienen compradas o reservadas sus vacaciones y con anticipos de pago de las mismas, con lo cual ya no les afecta, en este caso, la posible devaluación o la caída que estos días está sufriendo la libra. Pero sí nos preocupa de cara, bueno, al mes de octubre, esta fecha, digamos, final, después de la prórroga que se hizo hace unos meses, bueno, a ver cómo quedará, digamos, la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea, insisto, y sobre todo por el tema del transporte, que es fundamental.
Uh-huh. Otro asunto también de carácter internacional para nuestro turismo importante, relacionado con Estados Unidos, relacionado con Cuba. Cuenta hoy el Confidencial que se han reunido usted esta semana con el Ministerio de Industria para hablar de los efectos de la activación de la ley Helms-Burton, que afecta y de qué manera a las empresas españolas allí en Cuba. ¿Qué se ha decidido? ¿Qué efectos puede tener esto en la economía de las empresas hosteleras y, bueno, por ende, en nuestro sector turístico?
Bueno, la importancia de las cadenas hoteleras españolas en Cuba es determinante. Lo que sí ocurre también es que estas empresas hoteleras no solo tienen hoteles en Cuba, tienen hoteles en gran parte de países del Caribe, en República Dominicana, en México, a Riviera Maya, en Colombia, en fin, en Costa Rica, en Jamaica, etcétera. Bueno, no es positiva la noticia, obviamente, y sabemos pues que tendrán alguna larga negociación tanto con Estados Unidos como con la propia con Cuba para resolver este asunto. Ya viene, digamos, de antiguo esta noticia, pero bueno, esperemos y deseamos, no sabemos exactamente, porque no es nuestra responsabilidad como Confederación Española de Hoteles ocuparnos de asuntos internacionales. Nosotros nos ocupamos de asuntos nacionales, asuntos de ámbito dentro del Estado español, pero lo que sí, nosotros estamos al lado absolutamente solidarios y con toda la fuerza para que estas cadenas hoteleras españolas tengan los mínimos problemas o ninguno para seguir desarrollando su actividad, que por otra parte han aportado muchísimo, no solo en el conocimiento, en la formación profesional, en la propia estructura económica cubana, sino que además han aportado una fuerza y un dinamismo que antes Cuba no tenía desde un punto de vista turístico y hotelero.
Otro asunto preocupante, lo de los viajes del Inserso, del próximo otoño-invierno, que tendrían en teoría que empezar a ser vendidos pues ya en septiembre. Y digo tendrían porque el programa todavía no ha sido adjudicado por el gobierno y andan, creo ustedes, bastante inquietos porque dicen que el precio que les quieren poner por persona y día, que es creo de algo menos de 30 euros, pues es tan bajo que no pueden aceptarlo. ¿Hay algún viso de solución? ¿Cómo se va a solucionar esto para ustedes, bueno, y para los miles de jubilados que están deseando apuntarse a esos viajes?
En primer lugar, no entendemos cómo puede tardar tanto la adjudicación de unos lotes de vacaciones a unas empresas que son las que han concursado, y digo que se haya tardado tanto cuando la experiencia de la administración pública, en este caso del Inserso y del Ministerio de Asuntos Sociales, pues es suficiente como para que se pudiera haber adjudicado con muchos meses de antelación. En segundo lugar, nosotros hemos planteado en varias ocasiones que este es un programa que hay que modernizar, con independencia del precio, que también hay que modernizar y hay que cambiar el concepto, porque es un gran programa que nosotros estamos absolutamente de acuerdo en mantenerlo y en incrementarlo, porque da vacaciones a 900.000 personas, 900.000, 10 millones de estancias durante el periodo de invierno, favorece a un colectivo social importantísimo que han trabajado toda su vida, que son los pensionistas, y por otra parte, porque mantiene unos establecimientos hoteleros abiertos que dan una economía paralela a todas unas zonas turísticas, a unas poblaciones durante de invierno, y se beneficia pues bueno, el comercio, el transporte, en fin, y tantos otros sectores económicos. En fin, no entendemos esto, se lo transmitimos en una reunión de hace casi un mes a nuestra ministra de Turismo, que no es responsable del mismo, sino que lo es el Ministerio de Asuntos Sociales, pero nuestro ministerio no es el de Turismo, y así se lo expresé yo a la ministra Reyes Maroto, con el fin de que esto se ocuparan de forma inmediata. Tenemos las últimas noticias que tenemos, lo que disponemos, parece ser que probablemente podría ser hoy, imagínense, hoy, o como muy tarde, el lunes o martes de la semana que viene, se adjudiquen ya los lotes de los programas y puedan salir a la venta en mediados de septiembre, queda muy poco, para empezar las operaciones de los programas pues a mediados de octubre de este año. ¿Qué ocurrirá si no esto no se adjudica con rapidez, o si hay alguna impugnación por parte de algunos adjudicatarios? Bueno, pues que los hoteles se verán obligados, como se vieron obligados ya en el año 2015, pues terminada la temporada estival, a tener que reducir plantillas o incluso a cerrar hoteles pendientes de cuando empieza el programa, porque no se pueden mantener unas estructuras de costes sin tener la garantía de las ocupaciones necesarias. Se lo hemos transmitido a las administraciones públicas, y el nerviosismo, más que nerviosismo, digamos, la inquietud de muchos hoteleros viene pues que estamos a día 2 de agosto y realmente tenemos una indefinición y una incógnita absoluta. Entonces, bueno, lo que al gobierno le decimos, está usted, gobierno, en funciones, pero esto no significa que no tenga que estar ocupándose de sus responsabilidades, esté o no el gobierno constituido de forma, digamos, oficial, ¿no? Puede estar en funciones y puede seguir trabajando perfectamente. Insisto, hoy tenemos la esperanza de que en máximo 2-3 días tengamos ya noticias de esta adjudicación y se pueda empezar a operar las reservas y las ventas para la próxima temporada de invierno.
Bueno, pues ojalá se pueda solucionar, porque es un asunto importante, yo creo, para todas las partes. Me acompañan hoy en tertulia Marisa Cruz, Ángeles Caballero, Paco Maruenda. Si alguno de los tres queréis algo para Juan Molas, ahora mismo es el momento.
Sí, señor Molas, buenos días. A mí me gustaría preguntarle si, habida cuenta del peso que tiene en el PIB el sector del turismo en España, ¿usted cree que sería conveniente un ministerio exclusivamente de turismo? ¿O por el contrario, cree que debería estar relacionado con otro tipo de áreas y entonces convendría más que el ministerio no fuera, pues esto, relacionado con asuntos sociales o con comercio?
Nosotros, buenos días primero, nosotros hace mucho tiempo ya que venimos diciendo que un sector económico que tiene el 12% del PIB y cerca del 13%, el 12% directo, porque el indirecto puede llegar casi al 18%, y un 13% del empleo requiere de una atención y requiere de una política de Estado muy concreta sobre un sector tan importante como es el turismo, que durante los años de crisis, precisamente del 2008-2009 al 2014-2015, aguantó el tirón de una forma muy considerable y estuvo, digamos, manteniendo empleo. No destruimos ni un prácticamente un 0,2% en el total del empleo de aquellos años duros. Dicho esto, nosotros creemos que merecemos más que un ministerio, digamos, o que podría ser, pues una secretaría general, pues una persona o un equipo ministerial dependiendo directamente o bien del presidente del gobierno o bien del ministro de Economía, para que tenga la fuerza suficiente para que en el Consejo de Ministros se tomen las decisiones que el turismo merece. Porque el turismo es transversal. Turismo no solo son hoteles y playas y otras características. Turismo es comunicaciones, turismo es seguridad, turismo es sanidad, turismo es líneas aéreas, turismo es autopistas, trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual sí creo que sería conveniente pues destacarlo como uno de los factores no solo económicos sino sociales evidentes. Esto va creciendo, el turismo va a ser sin ninguna duda, no solo para España sino para muchos países del mundo, un motor económico social indiscutible, teniendo en cuenta que las cifras que estamos viendo, ¿no?, de incrementos año a año de llegada de turistas a España, no solo en la temporada estival sino a lo largo de todo el año, con los diferentes productos turísticos que disponemos, pero bueno, tenemos cifras y estudios por parte de la OMT que nos indican que este año van a moverse por el mundo pues cerca de 1.200.000 turistas en el mundo, pero es que en el año 2030 estaremos en cifras de 1.400 millones. Es decir, esto va a más, esto ya no hay quien lo frene, ¿no? Entonces, sí merece el turismo, por su transversalidad, insisto, por su importancia social y económica, un tratamiento distinto y que la persona responsable al frente de la misma tenga una capacidad de decisión y de organización con un mando político muy determinado.
Ángeles.
Buenos días. Buenos días. No me equivoco, esta foto y estos datos de estos primeros seis meses revelan que Cataluña es la comunidad autónoma más visitada en nuestro país, pero al mismo tiempo, como sabe mucho mejor que yo, se ha escrito y se ha hablado mucho de ese deterioro y de esa degradación de Barcelona como destino turístico, con temas como la inseguridad e incluso como la masificación, que es un problema, una especie de muerte por éxito que están padeciendo otras capitales del mundo. No sé si nos puede, ¿cómo interpreta usted esto y qué nos puede decir al respecto?
Mire, en primer lugar, celebramos muchísimo que Cataluña sea, digamos, la senda positiva, con más de 8,8 millones de aumento de visitantes. Esto representa 2,5% de incremento. Hemos superado, gracias a Dios, la grotesca situación que se produjo cuando el tema del procés en el 2017, que fue una imagen desastrosa en la que dimos al mundo. Superado, digamos, este tema, ahora tenemos que solucionar, y parece que la actual administración municipal ha puesto cartas en el asunto, con Albert Valle al frente de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona para terminar con esta lacra que es la inseguridad y la imagen que ofrecen los manteros, en fin, y toda esa imagen de la Barceloneta, el Raval, etcétera, etcétera. Eso por un lado, con lo cual esto es un tema de gestión municipal, gestión también probablemente de los Mossos de Escuadra, que dependen de la Consellería de Interior, y gestión también, obviamente, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo solucionar el tema, digamos, de... No es fácil, el tema de, digamos, de esta imagen, a veces de, ciertamente, pues, de lleno absoluto en algunas zonas. No es fácil, tiene el problema Venecia, tiene el problema Florencia, tiene el problema, en algunos casos, Londres, en otras zonas o ciudades del mundo. Esto no es fácil resolverlo. No es fácil resolverlo, entre otras cosas, porque no se trata de poner tasas, impuestos o impedimentos, porque el turismo vive muchísima gente. El turismo para la ciudad de Barcelona representa entre el 18 y el 20% del PIB. Cuidadito con demonizar a un sector que aporta una cifra como la que acabo de decir, ¿no? Yo creo que habrá que tener un buen debate, un gran debate entre todos, lo que es de donde me refiero, administración pública y los sectores directamente más implicados, para ver de solucionar determinados factores. También es cierto algo muy importante, y que no lo vean como una defensa, digamos, a ultranza solo del sector hotelero. Pero, por ejemplo, en la Barceloneta, por poner un ejemplo, solo hay un hotel. En el barrio de la Barceloneta solo hay un hotel. Y, sin embargo, está absolutamente llena de pisos de incontrolados, mal llamados viviendas turísticas, algunas que se han podido legalizar dentro de unas normativas que nosotros nos hubiéramos hecho muchísimo más restrictivas, pero en fin, hay una normativa que es mejorable, pero la realidad es que solo hay un hotel, y aquello está absolutamente, digamos, lleno de viviendas, de habitaciones. Ahí sí que ha habido también un cierto descontrol, o no un cierto, un gran descontrol, que se debería evitar. Con lo cual yo creo que es importantísimo y es básico, pues una con seriedad y con inteligencia y muy muy buena voluntad, sentarse en la mesa con la administración pública, en este caso municipal y autonómica, y en este caso y la Generalitat, para buscar soluciones, digamos, bueno, puntuales. Pero tampoco pensemos en números clausus, ni pensemos tampoco en restricciones, porque mataríamos a la gallina de los huevos de oro. Yo entiendo que el ciudadano que vive en estos barrios sufra una determinada presión ambiental, digamos, de ruidos, etcétera, etcétera, pero, digamos, todos hemos de ser conscientes de una realidad, y sobre todo de conscientes de la aportación económica y laboral, ¿no?, y de puestos de trabajo que supone la actividad turística general.
Bueno, pues ahí queda la invitación a sentarse tanto a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, como a Joaquín Torra, el presidente de la Generalitat. Don Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos. Que se dé todo muy bien por el bien común, y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Les agradecemos su llamada, y sobre todo poder transmitir a los ciudadanos que están de vacaciones y a los que seguimos trabajando el mensaje que queríamos darles.
Muchas saludo. Bueno, son las 10 menos 10, son las 9 menos 10 en Canarias, y siendo esa hora, y siendo viernes, es la hora de la boca del león, o lo que es lo mismo, la reflexión de Fernando Savater. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre lo que va a ocurrir hoy en Navarra. Se va a elegir a María Chivite presidenta de la comunidad, con la abstención, en este caso, digamos, muy comprometedora de Bildu. Yo digo, aparte ya del problema político en sí, que supone esa especie de reconocimiento de Bildu como una fuerza normal, a pesar de su vinculación en el pasado con el terrorismo, actualmente todavía no haberlo condenado, cuando las recepciones y los homenajes a los etarras que salen de la cárcel se repiten. Yo no sé si ustedes saben que en los últimos 2 años el número de homenajes a etarras que ha habido en el País Vasco es de 200 homenajes. Y bueno, entonces en este clima, precisamente ese es el régimen. O sea, ellos hablan de un régimen, acusando al régimen, a las fuerzas pues constitucionales, centristas, a las fuerzas que consideran que Navarra es no una parte de sometida al nacionalismo vasco, sino una parte de del Estado español, como siempre ha sido. Entonces, esa aceptación normal de decir, como ha dicho María Chivite, bueno, eso es una cosa normal, la izquierda y los nacionalismos pues siempre se han vinculado. Bueno, ese es el problema. Efectivamente, durante mucho tiempo, durante todos los años de terrorismo, etcétera, vimos eso, que la izquierda, si podía oponerse al terrorismo sin beneficiar a la derecha, lo hacía. Pero si había que el más mínimo peligro, digamos, de que esa lucha cultural y política contra el terrorismo beneficiara a la derecha, entonces prefería abstenerse, coquetear y, por supuesto, apoyar al nacionalismo. Es decir, el nacionalismo se beneficiaba de que el verdadero adversario de la izquierda era siempre la derecha. Nunca el nacionalismo, ni siquiera el nacionalismo más radical y el nacionalismo terrorista. Y desgraciadamente lo que se está viendo hoy en Navarra es otra vez lo mismo. Es decir, como ha dicho la elocuente Carmen Calvo, el adversario natural es la derecha. No es Bildu, no es el nacionalismo, no es lo que esos, el Bildu y el nacionalismo significan. No, eso no es. Es el adversario natural, es la derecha. Pues francamente, en el País Vasco, gracias a esa adversidad natural que ha habido entre constitucionalistas, hemos padecido lo que hemos padecido, y es de temer que en Navarra vayan a venir tiempos de imposición del euskera, de, en fin, de una serie de cosas que probablemente los navarros llevan teniendo mucho tiempo.
Yo creo que estamos todos de acuerdo, es que es la noticia, sin duda, de la semana. Fernando, gracias, un placer y buen fin de semana.
Gracias a vosotros y lo mismo, un abrazo a todos.
Está por aquí Elia Ciaderas y está contenta, está con unos zapatos que a mí me dan hasta casi envidia, porque son de mujer, que si no, ¿no tendrán unos de hombre parecidos, así
hombre, de hombre
chulos?
De niño,
unos chulos.
Las dos cosas. Sí. Hombre, mujer, niño, para toda la familia, sí. Para todos los gustos. Se llaman Callahan y siguen trabajando día a día para crear el zapato más cómodo del mundo, combinando materiales tecnológicos de última generación con una fabricación artesanal. Diseño y tecnología a los pies del confort. Elige calidad, elige Callahan. Fabricados en España, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Pues aquí vamos a tener que dejarlo. Me hubiera gustado comentar lo de Berlusconi, que dice que vuelve a Italia. Vamos a ver. Igual entre que Matteo Salvini y Luigi Di Maio se llevan bastante mal en ese gobierno de coalición, pues a río revuelto ganancia de Berlusconi.
Y
¿sí?
Además dice de eterno, es centrista.
Centrista. Bueno, vamos a ver.
Qué susto.
Ángeles Caballero, un placer. Marisa Cruz, gracias y buen fin de semana.
Gracias a
ti. Y Paco Maruenda, lo mismo. Un placer tenerte por aquí.
Lo mismo.
Enseguida, boletín informativo, les ponemos al tanto de la actualidad del día y luego Begoña Gómez de la Fuente coge los mandos de este Más de Uno hasta las 12:30.
Más de Uno en Onda Cero. Óscar Plaza.